contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a esta su emisora favorita y también la emisora favorita de Julito Martínez. Ya les vamos a explicar por qué. La emisora favorita del Real Madrid. Por dos o por tres, les vamos a explicar por qué.
¿Cómo?
Así mismo. Así mismo. ¿Oyeron bien? La emisora favorita de mucha gente, vamos a hablar de ellos. Después de los titulares, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. Muchas gracias a Juan Pendaz por esa musiquita que él compuso. Él es compositor de música, lo crean o no. Damas y caballeros, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor.
Eso suena como Fred Astaire. Oye, dime si ese Fred Astaire, a lo mejor Rafael reconoce la canción. ¿Tú reconoces la canción, Rafael?
Sí.
¿Es de Fred Astaire?
Bueno, no tengo un conocimiento profundo, simplemente la identifico.
Ahora sí. Juanito, dame la musiquita olímpica desde ahora. Damas y caballeros, escuchen bien. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. ¿Viste el timing, Rafael? Rafael, ¿viste el timing? ¿Viste?
Sí, sí. Yo siempre digo, aquí estamos, pero mientras está la música olímpica, tú sabes que yo tengo una voz débil y gangosa, no como tú, que tengo una voz de alto quilate. Si yo hablo, no me van a oír.
Okay. No, pero es que lo digo porque fuiste tú justamente el que la semana pasada dijo que si fuera un show que nos pagara por minuto, solamente la apertura nos costaría $1,600.
Sí, bueno, pero pues, tú sabes que yo, mira, yo soy un amante de la música, no soy tan conocedor en cuanto a la mecánica de la música, pero pues sí. Tú sabes que yo, tú eres recipiente de una cosa que yo mando todos los sábados, ¿ok? Llevo meses.
Sí. Tú sabes que me está diciendo el impaciente de Héctor Carrillo. Mientras tú me estás hablando, él me está hablando en el otro oído. Menos mal que solo tengo dos. Y me está diciendo que tengo que presentar a Juan Pendaz. Bueno, yo juraba que yo lo había presentado, porque más le dije el cantautor y compositor. Pero vamos a presentarlo una vez más. Damas y caballeros. Con mucho orgullo, en la tercera base, en la esquina caliente, el director técnico de este show, Juan Pendaz, no me des más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca muere, gracias a los años hoy la paz prefieren.
Oye, ¿estás oyendo eso? ¿Qué va?
No, lo que quería la oportunidad de meter el Juanito ese.
No, yo con mucho gusto. Es más, wow.
Creo que debemos hacerlo oficial eso.
Con razón, Héctor Carrillo quería que lo presentara más dignamente. Y no solamente...
Digo, hay sorpresa. Presenta, sí, hay sorpresa.
Así es, así es. Bueno, el orden de batalla para hoy, para que todo el mundo apunte en la pizarra ahí en Florida, Camagüey, vamos a comenzar con MLB, luego baloncesto de la NBA, el tenis profesional, en la segunda media hora fútbol, soccer, la sección olímpica y luego los sultanes del swing, todo eso y mucho más hoy en los deportes. Así que, Mr. Pendaz, ¿qué te parece si me das nuestro pan de cada día? La número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hace solamente 7 minutos vi todos los partidos que estaban a punto de comenzar esta noche y vi todos los partidos que van a comenzar más tarde. No ha pasado nada nuevo en los últimos 7 minutos, pero sí ayer fue un día histórico. Primero fue un día histórico para ustedes en Cuba porque comenzaron las transmisiones de Radio Martí de los partidos del béisbol de las grandes ligas. Y anoche da la casualidad que escogimos uno de los mejores encuentros que pudimos haber escogido. Los Bravos de Atlanta perdieron en casa contra los Phillies de Filadelfia 7-6 y la carrera de la victoria anotó en el noveno inning gracias a una jugada polémica. No sé si, Rafael, ¿tú viste el partido anoche?
No, leí lo de la jugada polémica.
Sí. Ahora, esa jugada polémica no tuvo que haber sido si Marcelo Osuna tuviera un brazo un poquito más respetable. Fue un fly de sacrificio en el left field corto de Gregorius. Marcelo Osuna fildeó la pelota y, según él, tiró al home plate, pero tiró al home plate un rolling que me rebotó como 3 veces antes de llegar al receptor de los Bravos de Atlanta. Y en eso, el muchachito tercera base de los Phillies de Filadelfia metió, yo creo que el dedo gordo del pie en el home plate. Eso fue todo lo que tocó con el dedo gordo y lo cantaron safe. Rafael, la jugada se revisó, no te estoy exagerando, 10 veces, ¿ok? Estuvimos casi 10 minutos revisando en cámara lenta, cámara super lenta, con 5 ángulos distintos la jugada. Y por fin los umpires se pusieron de acuerdo. Lo habían cantado safe. Los umpires en Nueva York dijeron que no había nada definitivo como para cantarlo out. Y luego los fanáticos en Atlanta comenzaron a arrojar cualquier clase de objeto al terreno de juego en protesta, por supuesto. Pero esa protesta la comenzaron los gerentes de los Bravos de Atlanta, el manager y los coaches, cuando, según la regla del béisbol de las grandes ligas, si una jugada es revisada, tú no puedes ir a pelear con los umpires, porque si no te pueden botar. Bueno, el manager de los Bravos fue a pelear con el umpire y ahí los fanáticos se volvieron locos. Había, creo que, la mitad de lo que generalmente hay en el estadio de Atlanta por el coronavirus. Y bueno, con solamente decirte que el noveno inning duró como 45 minutos, Rafael.
Bueno, pues fue una cosa de béisbol clásico, porque antes se formaban estos líos de los fanáticos han estado muy tranquilitos en los últimos años, ¿okay? La bronca ha sido en el terreno solamente, que ha habido más bronca, claro, en el terreno que antes. Pero antes los cojines, la gente iba con cojines, eso yo creo que va a tirarlo.
Así es, por eso dejaron de dar cojines en el estadio.
¿Eh?
Pero menos mal, porque mientras revisaban esa jugada 10 veces, yo pude dar por décima vez la noticia de que Julito Martínez, el cubano-americano socio nuestro, hijo de padres cubanos, nacido y criado aquí en el sur de la Florida, Julito Martínez se convirtió en apenas el 5º pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de 120 años, ¿ok? No estamos hablando de 40 años. El 5º pelotero, y uno de ellos es dudoso, ya les voy a explicar por qué, en conectar 3 jonrones en un partido con 3 equipos distintos, ¿ok? Lo hizo con los Tigres del Detroit, lo hizo con los Diamondbacks de Arizona, y anoche lo hizo con los Medias Rojas de Boston en la victoria sobre los Orioles de Baltimore. Rafael, ¿tú sabes quiénes son los otros 4?
No.
Ok. Los otros 4 son Mark Teixeira. Ok. Escucha bien. Dave Kingman, de los Cachorritos, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Él bateaba largo y se ponchaba mucho.
Correcto. Sí. John Mice.
Otro estilo ese.
Sí. Y Alex Rodríguez, el Malo.
Bueno, ya eso es distinto.
Correcto. Okay. Por eso que la mitad de la gente no lo cuenta a él. el béisbol de las grandes ligas lo tiene que poner en la lista porque oficialmente el hecho ocurrió, pero para mí, Julito Martínez es el cuarto que lo logra.
No, naturalmente. Y esta semana lo declararon jugador de la semana. Yo me imagino por qué, ¿no?
Está bateando 425, Rafael, por el amor de Dios. Con promedio en base.
Y dijeron que, oye, la temporada pasada dijeron, el tipo está muerto. Okay, creo que lo van a cambiar las medias rojas, lo van a acelerar el hecho que él pueda salir. Se habló de mucho, se escribió, esta gente que tuvo que escribir, escribieron sobre eso. Le tapó la boca todo en lo que va de campaña. Está muy joven la campaña, pero ha empezado con un paso tremendo, ¿no?
Correcto. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy orgulloso de Julito Martínez, un producto del sur de la Florida. Aquí se le quiere mucho. La fanaticada local siempre ha tenido un gran aprecio por él. Las pocas veces que han coincidido los equipos de él aquí en la Florida, porque como nunca ha jugado, ¿okay?, en un equipo en la misma división de los Marlins, nosotros solamente en dos ocasiones tuvimos la oportunidad de hablar con él cuando los Diamondbacks de Arizona vinieron a Miami una vez, y creo que coincidieron los Tigres en un partido de Interliga hace muchos años. Sí. Y yo sí me acuerdo que el Guajiro Peña habló con él un rato, nada oficial, pero sí, y ahí justamente, tú sabes cómo era el Guajiro. Yo conocí a tu padre, tú sabes que yo soy aquí el pelotero aquí que más sabe de pelota de toda la gente que está aquí, y yo te conozco muy bien. Es más, él fue el que le encajó Julito Martínez.
Sí, exactamente.
Porque nosotros le decíamos
Julio Martínez, y la gente le dice J.D. Martínez, porque tiene Julio, otro nombre, creo que es Daniel, no sé qué cosa. Martínez.
Sí, así mismo.
J.D. Martínez. Pero su nombre, el primer nombre es Julio.
Correcto.
El Guajiro dice Julito Martínez. Okay.
Correcto. Él mismo le encajó Julito Martínez. Y es más, si yo conozco al Guajiro como yo sé que lo conozco, ese día que lo vio en el estadio, me dijo: ven acá, tú sabes que yo te encajé a ti, Julito Martínez, y toda Cuba te conoce a ti como Julito Martínez.
si no fuera por mí, no te conocieran.
Y ya me imagino la cara que le puso Julito Martínez a Guajiro Peña como diciendo: ¿y este viejo quién es?
Tú fueras un desconocido en Cuba si no fuera por mí.
Muy bien, ya los Padres de San Diego tomaron la ventaja sobre los Piratas en Pittsburgh, 1-0. San Diego 7-3, los Piratas 3-6. 3-6 porque ganaron los últimos dos partidos contra los Cachorritos el sábado y el domingo. Está lanzando Drew Darvish para el equipo de San Diego, así que cuidado. Los Yankees contra Toronto, okay, está bateando el juez 0-0, ese partido acaba de terminar. Ayer los Yankees ganaron en extra innings y Adolis Chapman fue el pitcher de la victoria. Y mi socio en Cuba, Alex Rodríguez, me dijo durante la narración de la pelota que todos los outs hasta ahora de Adolis Chapman han sido por la vía del ponche. Todos, creo que son 9, okay. Texas contra Tampa Bay, Glasnow está lanzando para el equipo de Tampa. Los Marlins contra Atlanta, ese partido arranca dentro de 5 minutos. Seattle, Baltimore, bueno, ya he dicho esto otra vez. Chicago contra Milwaukee, Washington versus Cardenales. Así que ten cuidado, Rafael. Ferro contra Gant, los abridores. Detroit contra Houston, Mice versus Zach Greinke. Angelinos, Kansas City. Dallas Keuchel lanza hoy por los Medias Blancas de Chicago contra Cleveland. Atléticos contra Arizona. Madison Baumgartner, mira tú, quién va a lanzar esta noche, el zurdo de Arizona contra Oakland. Oakland ha comenzado muy mal la temporada, 3-7. Cincinnati versus San Francisco. Miley versus Sánchez. Boston, Minnesota pospuesto y Philadelphia Mets pospuesto. Es el segundo día consecutivo que se pospone un partido en Nueva York de los Mets por aguaceros torrenciales. Esto significa más doble juegos, ¿ok? Eventualmente algún día. pero hablando de doble juego, Rafael, ya el béisbol de las grandes ligas, menos mal que no se me olvidó. El béisbol de las grandes ligas ya anunció cómo se van a jugar todas esas dobles carteleras por la serie de apertura, ¿okay? Que el COVID-19 tuvo que cancelar entre los Nacionales y los Mets. Aquí están. Los Nacionales y los Mets van a jugar 3 doble carteleras en junio y en septiembre. La primera va a ser el 19 de junio, la segunda el 28 de junio y la tercera doble cartelera el 4 de septiembre. Tengo más malas noticias. Rafael, el béisbol de las grandes ligas está examinando 9 bolas que lanzó Trevor Bauer, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, en un partido contra los Atléticos de Oakland, por supuestamente, porque algunas de esas pelotas, y yo no estoy diciendo que Trevor Bauer sea culpable, ni mucho menos, algunas de esas pelotas tienen unos rasguños y tienen una sustancia foránea, que no es del bate y no es del guante, ¿okay? Y la están examinando porque las pelotas las recogieron después de un partido cuando Trevor Bauer totalmente dominó a los Atléticos la semana pasada y el umpire le entregó las bolas al béisbol de las grandes ligas para que las inspeccionara. ¿Qué te parece?
Bueno, ya 9 son 9 pelotas. Okay. El rasguño en 9 ya es bastante, porque tranquilamente te puede pasar en un juego 2 o 3. La sustancia foránea no debe ocurrir nunca, ¿ok? Sí, si le dan le dan un foul y queda ahí mismo y no retira la pelota, cosa que sería muy rara, y el bate tiene cosa de pino de esa, savia de pino, pues se le puede pegar y entonces ya eso es otra cosa. Pero tienen que ocurrir muchas cosas para que una vez pase.
Dice Trevor Bauer en su página de la red social que él no tiene nada que esconder, que el béisbol de las grandes ligas puede inspeccionar lo que ellos les dé la gana, que si hay pine tar en una pelota, por supuesto que eso no viene de él, viene del bate, y que si hay alguna otra sustancia foránea puede venir del guante del catcher o del guante de él, porque el guante de él tiene inclusive firma de varios peloteros, a lo mejor vieron una marquita negra o roja o azul, lo que sea, y que no tiene nada que esconder y que no va a haber ningún problema, que los Atléticos de Oakland solamente estaban furiosos porque él los marginó durante 7 innings. Eso es todo lo que dijo.
Sí, porque bueno, posiblemente sea una protesta de los Atléticos a la Ampaya. La Ampaya se quitó el golpe y dijo, bueno, pues vamos a darle todo a Grandes Ligas. Yo no voy a decir por este asunto.
Muy bien. ¿Okay? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Mr. Rafa, anoche pude dar lo que estaba ocurriendo en la NBA mientras narraba pelota, pero tú tienes el resumen completo de la mejor liga de baloncesto del mundo.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasó anoche. Anoche hubo muchos juegos, pero vamos a empezar por la casa. Miami le ganó 107-98 al equipo de Portland, ¿ok? Van Adebayo fue el mejor anotador por Miami con 22. El mejor del equipo de Portland es C.J. McCollum con 17. Vamos a el segundo juego de la noche, lo ganó Boston, eso para que Pendar no siga nervioso. Le ganó 105-87 a Denver, o sea, lo pateó. Jason Tatum, 28 puntos para Boston. Michael Porter Jr., 22 puntos para el equipo de Denver. Y ahí pasó algo interesante. Este muchacho Jason Tatum, que es la estrella, evidentemente, y muy joven todavía, del equipo de Boston, pasó a Nowitzki, al alemán retirado, en tiros de 3. ¿Okay? Siendo muy joven todavía, evidentemente le queda mucha tela por donde cortar. Nowitzki, bueno, no era específicamente un tirador de 3, pero la gente muy grande era un gran tirador de 3, ¿okay? Como casi todos los europeos. Pero bueno, Tatum ya se fue adelante, ya tiene un récord que está en los libros. El Atlanta, el equipo de los Halcones, le ganó 105-101 a los Hornets de Charlotte. Bogdanović anotó 32 puntos para Atlanta, Miles Bridges 23 para Charlotte. En otro juego, los Pelicanos de New Orleans le ganaron 116-109 a los Cavaliers de Cleveland. Zion Williamson anotó 38 puntos para el equipo de New Orleans. Y ya yo lo de Zion Williamson, que entró con mucho toque de trompetas. Aparentemente el muchacho es de verdad, porque ya se ha convertido en una cosa diaria el hecho que sea el mejor anotador de New Orleans. No que New Orleans tenga tantos buenos anotadores, ¿no? Pero evidentemente él es ahí la cabeza del equipo. Dean Wade anotó 21 puntos para Cleveland. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 124-87 al equipo de Orlando. Christian Middleton anotó 21 para Milwaukee. Mo Bamba, 21 para Orlando. No había visto todavía un juego en que Mo Bamba hubiera sido el mejor anotador. Tengo unos muchachos nuevos de aquí de la NBA. Los Knicks de Nueva York se impusieron 102-96 a los Raptors de Toronto. Julius Randle anotó 26 para Nueva York. Gary Trent Jr. 23 para Toronto. Las Espuelas de San Antonio le ganaron al equipo de Dallas con un marcador de 119-117, una canastica de ventaja. DeMar DeRozan anotó 33 para San Antonio. Kristaps Porzingis 31 para Dallas. Según Pendas, Dallas irá como irá fuera Porzingis, pero anoche no pudo sacarlo del hueco. Los Pacers de Indiana le ganaron 132-125 los Grizzlies de Memphis. Caris LeVert 34 puntos para Indiana. Jonas Valanciunas 34 también para Memphis. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron 121-117 a los Bulls de Chicago. El dominicano Anthony Towns 27 puntos para Minnesota. Zach LaVine 30 para el equipo de Chicago. Finalmente los Clippers de Los Ángeles ganaron a Detroit. Eso no es ninguna proeza. El juego terminó 131-124. Malcolm Morris Sr. anotó 33 para los Clippers. Josh Jackson, 26 para el equipo de Detroit. Y aparentemente el jugador de Grandes Ligas que mencionamos hace un ratico, Alex Rodríguez, y el multimillonario Mark Rowe están finalizando un trato para comprar los Timberwolves de Minnesota. Eso se lo van a comprar al propietario mayoritario Glenn Taylor. Según se reportó, Taylor continuará con el control total del equipo durante 2 años antes que Rodríguez y Lowe se hagan cargo del equipo en el año 2023. Se espera que el precio de compra en acuerdo este al rango de 1.5 billones de dólares. ¿Okay? Cuando Taylor compró esta franquicia, por cierto, en el año 95, le contó 88 millones. Algo que gana un basquetbolista en 2 años tranquilamente en este momento y aún más. ¿Okay? Déjeme decir un momentico, todo el mundo sabe quién es Alex Rodríguez. Primeramente, Alex Rodríguez, con socio de Mark Lord, es como yo si me hago socio de Warren Buffett, ¿ok? El patrimonio de Alex Rodríguez son no es una cosa excepcional. Este hombre, Mark Lord, era el CEO, o sea, el que él dirigía las tiendas Walmart. Y Walmart le pagó a él, aparte de los negocios que él tenía, en el tiempo que estuvo, 10 millones y pico de dólares. En este momento tiene unos cuantos billones. Es un individuo que maneja el mercado y ha multiplicado su dinero varias veces. O sea que esto es una pulga asociada a un caballo. No se hagan ni idea de que Alex Rodríguez tiene dinero y dice que lo va a comprar entre los dos. No lo va a comprar Mark Lord y este va de flor, de como correcto. está este muchacho, ¿cómo se llama? Derek Jeter, en el equipo de aquí de
así mismo. Bueno, es que Alex Rodríguez se muere por ser parte de una franquicia profesional de cualquier deporte, a él no le importa. Mira, quiso comprar los Mets.
Yo busqué, pero le dije, vení, Cáceres Rodríguez, porque sé quién es Mark Lowe perfectamente. Sí. El dinero de Alex Rodríguez no sabía. Y lo único que me sacó es que Alex Rodríguez tiene la mitad del dinero la mujer de J-Lo.
Sí, así mismo. Bueno, Rafael, perdóname, tenemos que ir rapidito. Okay. 2 minuticos para el tenis profesional. Los organizadores del próximo torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional, tanto masculino como femenino, el Abierto francés, anunciaron que van a comenzar la competencia con 2 semanas de retraso para darle tiempo a la gente en Europa que se vacune y también a los tenistas profesionales que quieren vacunarse. Esto, por supuesto, no le gusta en lo más mínimo a los organizadores de Wimbledon, porque ustedes recordarán que el año pasado los franceses le metieron un gol a los ingleses porque cuando se pospusieron ambos torneos, los franceses lograron encontrar en el calendario del tenis profesional una ventanita para que se jugara 4 meses después, pero se jugó el Abierto francés y no le dejó campo a Wimbledon para que ellos buscaran otra ventanita para llevar a cabo el torneo británico. Así que ya desde ahora, los ingleses están nerviosos de que si los franceses continúan, okay, aplazando el comienzo del Abierto francés, que ahora va a ser el 30 de junio, 2 semanas más que lo previsto, que era el 17, okay, va empujando más y más el calendario hacia el verano y no le va a dar tiempo a muchos tenistas de que se recuperen para jugar un mes después en Wimbledon. Acuérdense que una vez que comienza el verano es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Todos los fines de semana hay un torneo distinto. Y generalmente hay 2 meses para que se repongan del Abierto francés al Wimbledon, pero ahora tenemos solamente 5 semanas.
Sí, Pepe, y además el entrenamiento corto ese es bastante complicado porque estos son 2 superficies totalmente distintas, las más disímiles que hay. Uno es polvo de ladrillo, o sea, arcilla, y el otro es hierba.
Correcto. ¿Okay?
No es, en lo más mínimo la pelota no es igual, tú no te mueves igual, en arcilla tú paras y sigues rodando, porque no, esto en la hierba frena en seco completamente. Esto la gente tiene que hacer, practicar cuando salga de uno para el otro. Además, correcto, yo no sé cuántos torneos de hierba hay, así que no.
Muy poquitos, generalmente solamente en el Reino Unido. Y por supuesto, Rafael, esto le conviene a Rafael Nadal. Rafael Nadal, que ha sufrido varias lesiones en los últimos meses, cada semana a él le da más tiempo de recuperarse o de sentirse mejor de su lesión en la rodilla.
Claro.
Y puede estar listo. Y para, bueno, ya ha ganado 13 abiertos franceses, imagínate tú. Sí, sí, sí. Él es el rey de París. Vamos a ver qué pasa, pero de cualquier manera, sí va a haber Roland Garros y sí va a haber Wimbledon de una manera u otra, porque ya Wimbledon ha dicho, el año pasado los franceses nos metieron un gol y se canceló Wimbledon por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no va a pasar por segundo año consecutivo. Así que vamos a meter todos los torneos a nivel de Grand Slam de una manera u otra en un calendario que está repleto, pero repleto. Es más, esta semana se tuvo que cancelar en China un torneo por el coronavirus. Yo no sé por qué, porque en China supuestamente no hay coronavirus. Y hoy se comenzó a jugar en Charleston, Carolina del Sur, un torneo femenino aquí en Estados Unidos, mientras que está a punto de jugarse en Barcelona el Abierto de Sabadell, que arranca este fin de semana. Así que el torneo continúa tanto a nivel masculino como femenino, y me está diciendo Héctor Carrillo que le vamos a poner un poquito de música, porque adivinen qué, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía queda fútbol, soccer, sección olímpica, los sultanes del swing. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que ustedes no se pierdan la acción deportiva de Al Duro y Sin Guantes. por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
¿Cómo?
No la hemos pegado.
Bueno, antes de comenzar con el fútbol soccer, les recuerdo que nuestro socio Edelio Navas González entrevistó a Pepe Contreras y va a tener una exclusiva en el show Deportes con los Grandes mañana martes y el miércoles. Edelio Navas y José Contreras.
Sí, de ahora Pepe, yo me imagino que Edelio le vaya a preguntar a Contreras cómo es que salió de Cuba y cómo sacó su familia, porque el público quiere saber el misterio ese.
Bueno, ¿tú quieres la versión oficial o el cuento?
No, la de verdad, porque él dijo, cuando me sacaron la familia, digo, esa gente del gobierno me han traicionado.
Bueno, pero la versión oficial es que en una lancha rápida se fue para un tercer país.
Sí, okay. Yo también. Esta semana fue que yo salí y volví.
Muy bien, damas y caballeros, noticias en el mundo del fútbol soccer. Mañana vamos a hablar sobre el artículo de Forbes, la revista financiera Forbes, que acaba de sacar los equipos de fútbol más ricos del mundo. Y según ellos, y solamente ellos, el Barcelona le pasó por encima al Real Madrid por 100 millones de euros como el equipo más rico del mundo, 4.7, ¿ok? 4.700 millones de dólares vale el Barcelona y 4.600 millones de dólares vale el Real Madrid. Mañana vamos a hablar en detalle, porque también, además de eso, hay Champions League. Yo les voy a decir por qué eso a mí me huele feo. Primero, este fin de semana, el Real Madrid acaba de derrotar por tercera vez consecutiva en el Clásico al Barcelona. ¿Okay? Le ganó en noviembre, le ganó este fin de semana y también le ganó el año pasado para ganar la Liga. El Real Madrid es el actual campeón de Liga. El Real Madrid está a solo una victoria más de avanzar a los cuartos de final, perdón, a las semifinales de la Champions League, mientras que el Barcelona está en casa chupándose el dedo desde hace meses y meses. Ya no está en la Champions League, ¿okay? Está en el tercer lugar de la Liga Española, ¿okay? Acaba de perder otra vez contra el Real Madrid y tú me quieres decir a mí que el Barcelona vale menos, que vale más que el Real Madrid. Bueno, eso no es nada de
claro. Bueno, hay una cosa, Pepe, añadiendo a esto. Vaya brevemente. Nuevamente el valor de los equipos va bastante de la mano de la parte económica de la ciudad sede en que estén, ¿okay? Por eso que los Yankees valen más que nadie, no solo porque sean los Yankees, sino porque están en Nueva York, ¿okay? De la pelota. Ahora, en los últimos 3 o 4 años, Barcelona está de capa caída con el problema del separatismo y la cosa. Lo digo desde el punto económico, punto de vista económico, no político en lo más mínimo. Y la mayoría de las compañías, por lo menos todas las que yo conozco, se han ido de Barcelona para Madrid, ¿okay? Los bancos. Tú estabas hablando del torneo Sabadell. Sabadell es un banco catalán que trasladó su sede de Barcelona a Valencia, ¿okay? Esto y así ha pasado con muchas compañías. O sea que con ellos se llevan los empleados mejor pagados que hay en la ciudad, ¿okay? Entonces no veo cómo ahora va a ser la grande. Déjeme decirle que Forbes es, no sé si conocen la revista Hola, que es una revista esta de sociedad de media rara.
Sí, se la conozco muy bien, la Hola.
Ajá. Bueno, Forbes es la Hola económica, vamos a estar claros. El que quiera ver aquella cosa, véngale a otra revista. Esa es la verdad.
Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema toda la semana, porque ustedes no van a poder creer quién es el número 3. El Manchester United, que no ha ganado absolutamente nada en los últimos 10 años, es el tercer equipo más rico del planeta, según la Forbes, claro, por lo que dice, por lo que está diciendo Rafael. Yo siempre he entendido, yo sé que la gente en Cuba se rasca la cabeza, ¿cómo es posible que un equipo que no ha ganado absolutamente nada en 10 años sea el tercer mejor del mundo, cuando tenemos equipos que, mira, por ejemplo, el Sevilla ha ganado 6 Europa Leagues, el Barcelona, desde la última vez que el Manchester United ganó la Champions League, el Real Madrid la ha ganado 4 veces.
¿Okay? Oye, ¿dónde está basado ese equipo, el tercero?
El Manchester United, Inglaterra.
Sí, yo sé, pero ¿en qué ciudad?
Manchester.
Manchester, okay. Quiero que tú sepas que todos los centros económicos, te puedes leer el Wall Street Journal de hoy, no que lo esté diciendo, ¿ok? En los negocios después del Brexit han caído un 41%, y si son las exportaciones de queso, carne, etcétera, es un 92%. O sea, todas estas ciudades han bajado su economía, ¿ok? Lo leí hoy, se lo estaba diciendo a mi esposa, mira,
qué casualidad, mira
lo
qué casualidad.
Que decimos nosotros del Brexit pasó. Hasta ahora ha pasado.
Sí. Correcto. Bueno, vamos ahora a la sección olímpica. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Y también mañana tenemos 2 partidos de Champions League, más otros 2 el miércoles. Así que hay mucho de qué hablar. Pero no vamos a ignorar otros deportes. Así que dame ahora la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Playball, Mr. Rafa. Bueno, murió una de las más grandes campeonas de tiro olímpico, la húngara Diana Egali, de 56 años, por el COVID. Ella ha ganado 2 medallas olímpicas en su carrera. Bronce primero en esquí, Pepe, que tú que tiras esquí, en Sydney 2000, okay, subió 4 años más tarde en Atenas y ganó oro, okay, y subió al podio en la parte más alta. Estuvo en 5 Juegos Olímpicos. Empezó en Barcelona 1992 y Beijing 2008, okay. Ha ganado 6 campeonatos mundiales, perdón, 4 campeonatos mundiales y 6 europeos, okay. Así que, y fue nombrada la tiradora del año en 5 ocasiones. Y esta mujer, que es una gran pérdida para el deporte y para el deporte en general, tenía 56 años nada más y murió de COVID. Y siguiendo con la gente enferma, esta se recuperó, la que voy a hablar, la nadadora japonesa Rikako Ikii, ¿okay? Que se ha recobrado de leucemia, calificó ya en los 100 metros libres para la prueba para el equipo nacional de Japón con un tiempo que es difícil que no califique, ¿okay? Ya después de esto que salió, ya leí que calificó también para los 400 metros combinados. Esto, así que tiene dos pruebas que después de la leucemia ha podido salir adelante, ¿okay? Así que esta nota de enfermedad es más feliz que la otra. Y siguiendo cosas parecidas de enfermedad, los atletas japoneses van a recibir la vacuna, los que no la han recibido todavía, con prioridad. O sea, los que quedan para vacunarse van por delante de todo el mundo, ¿okay? Quieren que estén listos para que puedan entrenar, etcétera. Pues eso, como es natural, ha creado sus problemas, ¿no? A los que no están vacunados y están tratando de vacunarse, pues no le hace ninguna gracia. Pero en Japón, me imagino que de estos atletas quedan muy pocos, porque Japón está vacunado casi todo el mundo. O sea, ellos empezaron enseguida, esa gente es muy organizada. Ya hay 9 ciudades sede y 10 estadios para ser los escenarios del Campeonato Mundial de Fútbol de FIFA 2023, y en Australia y Nueva Zelanda. Se va a dividir entre esas dos ciudades y nombran los estadios, pero no creo que eso le importe a ustedes. Las ciudades son Adelaida, Brisbane, donde supuestamente van a ser los Juegos Olímpicos del 2032, porque ya prácticamente le han puesto el dedo, como en México, Melbourne, Perth y Sydney, en Australia. En Nueva Zelanda, Auckland, que es la capital, por cierto, Dunedin, que no es aquí en la Florida, este es Dunedin. ahí no juegan los azulejos, okay. Este es en Nueva Zelanda, okay. Hamilton y Wellington, okay. Y Wellington, por cierto, es la ciudad más grande después de Auckland, la capital. Ninguna son unas ciudades grandes. En Nueva Zelanda está repartida por los pocos habitantes que tiene, igual que Australia, okay. Así que el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, ya saben, va en el 2023 en estos dos países. Así, okay, es. Esto va a ser la edición más grande. Van a pasar de 24 selecciones a 32. Okay. Nunca ha habido una copa de fútbol femenina, lo que llaman senior, o sea, de primer orden, en todo Oceanía.
No solamente eso, Rafael, hasta hace solo 8 años eran solamente 16 selecciones que iban al Mundial Femenino. O sea, solamente en 12 años duplicaron de 16 a 32 las selecciones nacionales.
Oye, ¿tú te imaginas lo que es poner orden ahí en el...?
Muy bien. Damas y caballeros, muchas gracias, Rafael. A continuación, la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bien. Damas y caballeros, no me ha dicho Carrillo con quién estamos esta noche. ¿Quién es el sultán de esta noche? Cuban Red Sox. Óyeme, Raúl, anoche mientras estaba narrando el partido pendiente, porque tú me mandaste un correo diciendo que estaba viendo por el paquete el partido que se jugó en la semana entre Tampa Bay y los Red Sox, y da la casualidad que en uno de esos partidos Randy Arozarena concretó la jugada más espectacular que hemos visto este año. ¿Tú lo viste?
Sí, casualmente, bueno, saludo primero para todos los muchachos que están en sintonía, y para Pepe, para Rafael y todo el equipo de Arturo y Sin Guante. Quiero decirle que sí, que estuve observando el partido. Ese partido casualmente que salió por Sports Center fue el partido en el que Rosarena hizo el tremendo fildeo.
Correcto. Y también yo leí tu correo al aire en vivo. Yo no sé si estabas escuchando cuando hablé justamente de eso y dije, Raúl debe estar encantado con esta jugada de Rosarena, pero más encantado porque sus Medias Rojas han ganado 6 en fila después de perder los primeros 3, y que también Julito Martínez se ha encontrado, okay, con el home run swing, y de qué manera.
Sí, quería hablar sobre eso, quería llamar la atención sobre Julito Martínez. Estuve observando mucho béisbol este fin de semana, escuché la transmisión de Radio Martí de partido ayer, escuché también cuando hiciste mención a la jugada de Rosarena y cuando hiciste mención a mi correo. Primero que todo, darle las gracias a Radio Martí y al equipo Alduro y Sin Guantes por ese regalo, que significa la transmisión del béisbol de las Grandes Ligas en vivo. Sé que se hace un tremendo esfuerzo y nosotros acá en Cuba lo agradecemos muchísimo. Sobre el tema de Julito Martínez, bueno, qué decir, está segundo de los bateadores, está primero en cuadrangulares, primero en empujadas. El muchacho, la verdad, que ha tenido una semana maravillosa y por eso pues nombrado jugador de la semana, junto con Joe Musgrove de San Diego, que lanzó el primer no-hitter para la franquicia en toda la historia. Increíble.
Yo no sé qué es eso.
¿Ustedes me escuchan?
Sí, es que aparentemente se perdió un niño en Miami, entonces están mandando a todos los, no solamente al mío, a todos los teléfonos una alerta, pero ya la voy a apagar. Así que tú sigue hablando, perdona.
Estaba comentando sobre Julito Martínez y estaba comentando, quería hacer una salvedad sobre el tema. Estoy observando que es muy temprano en la temporada para ser categórico y decir que ya un equipo va a clasificar o que otro equipo le va a ir muy mal. Boston ha tenido una muy buena semana, pero bueno, hay que tomar en cuenta con quién ha jugado. Jugó Tampa Bay y jugó con los Orioles de Baltimore. No quiero decir con esto que no signifique que el equipo ha tenido un repunte, ¿no? Sí, ha tenido un tremendo repunte. Y en ese partido especialmente que mencionabas tú, Pepe, sobre con Tampa Bay y Boston, vi a un muchacho joven que tienen en la rotación, a Nick Pivetta. El muchacho tiene muy buenas cualidades, muy buena recta, una recta sobre las 97 millas, tiene una buena slider. Creo que su principal problema está en el control, pero si logra manejar bien sus picheos, la verdad es que tiene todas las herramientas para convertirse en un buen lanzador. Ya tiene 2 victorias con el equipo de los Boston Red Sox. Y en el caso, de lo que quería significar, el tema de que estuve mirando todas las estadísticas y las tablas de los líderes y hacer una salvedad de que, de los contratos más grandes de los últimos años en las Grandes Ligas, solamente Mike Trout está entre los líderes, o sea, en algún liderato, en alguna categoría, se encuentra entre los 5 primeros líderes de todas las Grandes Ligas. O sea que ni Mookie Betts, ni Francisco Lindor, ni Tatis Jr., ni Bryce Harper, ni Giancarlo Stanton, ni Gerrit Cole, ni Manny Machado, todos que pasan de $300 millones de sus contratos, están entre los primeros en sus respectivas ligas y departamentos ofensivos y de picheo.
Muy interesante ese comentario, muy interesante. Sí. Justamente ayer pude narrar cuando Bryce Harper conectó un jonrón crucial en el partido entre Filadelfia y los Bravos de Atlanta, pero luego da la casualidad que vino Didi Gregorius, que fue el héroe del partido, y con un fly de sacrificio al left field corto, que Marcelo Osuna, alguien tiene que enseñarle a tirar la pelota al home plate. Te estoy diciendo, un tiro un poquitico más largo que lo que hace un tercera base hacia primera, y la pelota picó 3 veces antes de llegar al home plate, y por eso el corredor estuvo quieto en la carrera. Sí, de la victoria.
Sí. Tremenda jugada esa, la verdad que fue polémica, y yo la vi acá por YouTube, la verdad que, me parece que en ocasiones veo que algunos files tienen problemas para lanzar al home, no hay buenos brazos, sobre todo los left field, ¿no? He visto muy buenos brazos en los right field, pero en left field en ocasiones no tienen esos brazos.
Sí, pero fíjate, me llama la atención porque Osuna, que no es el mejor fildeador del mundo, pero ganó un guante de oro y jugó tiempo con los Marlins en center field, ¿okay? No hay que tener normalmente por la frecuencia el brazo que tienen los jardineros derechos, pero en el center field está más lejos que ningún lugar del home plate, y él jugó center field muy bien. El guante de oro lo ganó precisamente en left field, ¿no?
Y sí, él estaba anoche en el left field. La jugada que él hizo, si la ves, fue una pelota que estaba en el left field corto, que vaya, un Roberto Clemente, un Dan Whitfield la tira de línea al home plate, y el corredor hubiera estado out por 5 metros.
Bueno, estás hablando de dos escopetas. Así no se vale tampoco, tú sabes. Pero él no es tan malo, la verdad es esa, en el sentido de fildeador. Nadie gana un guante de oro si tiene un brazo malo completamente. Él hizo un tiro malo, punto.
Correcto. Bueno, Raúl, Red Sox está muy contento porque Julito Martínez se convirtió en apenas oficialmente en el quinto pelotero en toda la historia en conectar 3 jonrones en un partido con 3 equipos distintos. Lo que pasa es que como Alex Rodríguez es uno de ellos, Rafael no lo cuenta, en realidad es el cuarto.
No, te iba a decir, de Julito Martínez, yo esperaba que se recuperara paulatinamente. Es un buen bateador, que en los últimos años ha tenido buenas actuaciones con el Madero, y la verdad es que, bueno, tuvo un 2020 bastante difícil y no era su característica, ¿no? Mucha gente y los medios de prensa le echaron leña al fuego y dijeron que estaba acabado.
Sí,
la verdad es que, bueno...
Sigue, Raúl, sigue.
No, sí. No, y que decía que el muchacho, por lo menos en esta primera semana, ha demostrado que todavía queda un poco, ¿no?, en el gasolina, en el tanque. Y bueno, quería también señalar que en el equipo de Boston estuve observando algunos partidos en retransmisión acá, porque sabe que acá no se pueden ver en vivo, pero bueno, yo los veo después que vienen en el paquete por transmisión de ESPN. Están en inglés, tienen a Eduardo Pérez en el staff de narradores de... Correcto. ESPN, bastante interesante el trabajo que hace Eduardo Pérez, me gusta mucho porque da mucha información importante, porque como fue un pelotero y tiene conocimiento de todos los detalles del juego en sí, del terreno, pues aporta muchísimo. Y bueno, quería decir que Devers también aportó mucho con el Madero, no fue solamente obra de Julito. Devers batió muy bien, en ocasiones vi a Christian Vázquez, el catcher de Boston, también estaba bateando muy bien. El equipo, de hecho, subió esta semana a ser, creo que es el segundo o tercer equipo en bateo. Pero bueno, no cuenta mucho porque también está Cincinnati por ahí, pero estos dos equipos, Cincinnati y Boston, han jugado con un par de equipos un poco débiles. No considero tan débil a Tampa, pero sí a los Orioles de Baltimore. Creo que hay que esperar. La temporada es muy joven. Los Yankees no van a estar todo el tiempo en lo último de la tabla y creo que otros equipos se irán recuperando paulatinamente.
Bueno, ahora que tú mencionaste la serie entre Tampa Bay y los Yankees tuvieron demasiada suerte ganando solamente un partido de 3 contra Tampa Bay. Y justamente ayer, cuando estábamos narrando el partido, me escribió Alex Rodríguez el Bueno, un socio tuyo ahí en Remedios, y me dijo que los primeros 9 outs de Aroldis Chapman este año, todos han sido por la vía del ponche. Y hoy me escribió otro socio mío, de vueltas, Michel Fleites, diciendo que esto es histórico y que él piensa que Aroldis Chapman, con ese lanzamiento que le han enseñado, que menos mal que le enseñaron un lanzamiento nuevo, porque si no, imagínate tú, que va a punchar a lo mejor hasta los primeros 15 bateadores que vea este año en las grandes ligas. Pero el punto tuyo, los Yankees tuvieron suerte de ganar uno de los 3 partidos contra Tampa Bay, fue en extra innings y fue gracias a la regla esta del corredor en segunda base, porque fue en 10 innings.
Sí, el equipo de los Yankees, la verdad es que ha estado de capa caída. Estuve observando que el picheo no ha estado tan mal. Creo que donde le han fallado un poco en algunos casos ha sido el bateo. Y estoy viendo, bueno, también la lesión de George. Estuve observando que a Domingo Germán creo que lo piensan bajar o están analizando la situación de Domingo Germán. La situación de los Yankees siempre tiene una gran interrogante y es el tema de la salud de los peloteros. Yo no sé qué pasa con este equipo que en los últimos años se ha convertido en un hospital. Quería, Pepe, aprovechar también que ahora estoy en el programa para enviar un saludo afectuoso a los muchachos de Césped de Camagüey que me saludaron el otro día en el show. La verdad es que tremendos fanáticos y muy buenas personas. Yo les tengo mucho cariño, mucho aprecio y un saludo desde acá, desde la ciudad de Los Parques para ellos, que sé que en este momento están escuchando el show.
Correcto. Te iba a decir que el nuevo lanzamiento que está lanzando, que está tirando a Aroldis Chapman, okay, se ve muy bien llegando a 101 millas por hora, dice Alex Rodríguez, con un nuevo splitter. Le enseñaron a lanzar el splitter en su repertorio, además de la recta de 103, okay, además de que generalmente a lo mejor de repente te lanza un cambio de 90. Imagínate tú un cambio de 90. Ahora tiene un splitter, ¿ok?
Bueno, el splitter tú sabes que es en realidad el tenedor, ¿ok?
Correcto.
Nadie dice un fork, todo el mundo dice un splitter. Y es porque tú haces, tú split los dos dedos para hacer el tenedor. Esto, y un maestro de eso era el Guajiro Peña.
¿Okay? Correcto.
Es más, profesor realmente de eso a varios pitchers. Le dice, me gané muy buen dinerito.
A Dave Stewart le enseñó a lanzar el splitter. A Dave Stewart fue, lo llamaron, fue durante 3 semanas a Arizona y le enseñó a Dave Stewart cómo lanzar el splitter.
Sí. Y lo primero que dice es que dieron $5,000.
Correcto. Y esto fue hace 25 años cuando $6,000 era mucha plata.
Exactamente.
Bueno, vamos a darle un vistazo rápido antes de que Raúl diga las últimas palabras del día. Ya Toronto está derrotando a los Yankees 1-0 en el tercero. Piratas y San Diego empatados 1-1 en el cuarto. Marlins y Atlanta empatados en el segundo inning a una carrera por igual. Washington 1, San Luis 0, acaba de comenzar. Y el resto de los partidos más tarde. Así que no tenemos ni un solo resultado final hasta ahora en el béisbol de las mayores. Y yo sé que Raúl Red Sox, en este momento, él dice, qué pena que mis medias rojas no pudieron jugar en Minnesota esta tarde, porque estamos al rojo vivo y lo último que los medias rojas necesitaban era coger un día libre y a lo mejor dos.
Sí, eso a veces es malo para un equipo. Pepe, también quería aprovechar y decir que ya cuando se va haciendo viejo, Aroldis Chapman, no quiere decir que son peloteros extremadamente viejos, pero ya van entrando los años. Y aprender un lanzamiento nuevo siempre es bueno para poder descansar ese brazo que no sea toda la recta esa poderosa que tiene. Se ha demostrado en los últimos años que cuando ha abusado de este lanzamiento, pues ha tenido resultados bastante peores que los que tuvo al inicio de su carrera. Y bueno, la verdad es que cuando te vas haciendo viejo, tienes que ir buscando alternativas para lograr superarte a ti mismo. También decirle, Pepe, que estuve observando un partido entre los Dodgers y Colorado y también vi el primer partido de Blue Jays contra los Yankees. Muy buen equipo el de los Blue Jays. Vi a los muchachos esos que están muy bien, tienen juventud, pero tienen buen talento. Y los Dodgers, la verdad que decir de los Dodgers, están prácticamente invencibles para un segundo campeonato entre los Dodgers y los Padres. Para mí está la cosa, pero los Dodgers tienen un equipo con mucha más experiencia. Decir que tienen 3 ganadores Cy Young en su rotación y tienen a 2 jugadores que ganaron el MVP en su lineup también. Entonces, imagínate, son un equipo extremadamente difícil a vencer y ya lo demuestran que tienen 8-2. Y bueno, lo sigue San Diego con 7-3. Ya tú sabes que tienen tremendo equipo y que están esperando que Tatis, rezándole a Dios, perdón, que Tatis no tenga una lesión peor en el hombro.
Muy bien, me está diciendo Héctor Carrillo al oído que no hay tiempo para más música, maestro. Muchísimas gracias desde Holguín, Cuba, a Raúl Red Sox por estar con nosotros esta noche. La cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Este programa se repite a la medianoche. Y recuerden, este fin de semana que viene, el domingo a las 7 p.m., Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que trabajamos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.